Buenos días para todos. Muchas gracias por estar presentes. En el día de hoy la UNASEU va a presentar el programa de trabajo. Antes de ello queríamos situarlos en lo que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial, órgano creado por la ley 18.113, órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que se comunica con él a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a los efectos de su funcionamiento lo hace en la órbita de Presidencia, con autonomía técnica, pudiendo comunicarse directamente con los entes autónomos, servicios descentralizados y demás órganos del Estado. Está compuesto por tres miembros: el doctor Gerardo Barrios, quien la preside, Omar Rodríguez y Alejandro Draper, que es quien les habla. Por un periodo de 5 años han sido elegidos los directores, 2 de ellos por el Congreso Intendentes y el director restante por el Poder Ejecutivo. Con referencia a lo que hace a la ley, voy a hacer mención a un par de artículos que creo fundamentales, el 5º y el 6º, que se refieren a los objetivos y a la competencia, objetivos que nos marca que es lo fundamental para la UNASEV, el de regular y controlar todas las actividades relativas al tránsito y a la seguridad vial en todo el territorio, fundamentalmente promoviendo a homogeneizar y uniformizar las normas generales de tránsito. ¿Para qué? Para que tengamos una única política nacional de seguridad vial. Esto es fundamental, única política nacional de seguridad vial. Tenemos que hacer mención también en ese articulado, en su literal C, algo que para nosotros es vital, y es que todos los actores de la educación, ya sean públicos o privados, vamos a poder actuar, interactuar con ellos, presentando los programas de trabajo. ¿Para qué? Para ese fin, para crear de una vez por todas una única política nacional de seguridad vial. Con respecto a lo que es competencia, es muy amplia. En su primer inciso nos habla de asesorar a todas las personas públicas y privadas. Fundamental, la potestad es que nos dan de supervisar a los registros. Hablamos del registro único de conductores, vehículos, infractores e infracciones, creado por la ley 16.585 del 22 de septiembre del año 94, que está a cargo del Ministerio de Transporte y a su vez del Congreso de Intendentes. Registro este que habrá que intercomunicarlo con el Registro Nacional de Vehículos Automotores a cargo de la Dirección General de Registros. También el registro obligatorio de fallecidos y lesionados, creado por el Decreto 173 del 14 de mayo del 2002, que está a cargo del Ministerio de Salud Pública. Creemos que esto va a ser vital para nuestro funcionamiento. Y para ir finalizando, el literal M, lo cual creemos que allí tenemos una actividad muy importante, y es con la formación de las unidades departamentales de seguridad vial, que van a estar integradas por personas y autoridades públicas, entidades civiles, culturales, empresariales, y que ya les puedo dar una primicia de que tenemos 2 unidades ya constituidas, como son la de Colonia y la de Florida, y la de Maldonado muy próxima a concretarse. El artículo 7 habla después de las cámaras asesoras que se van a crear. Tema este, también el de la ley 18.191 de tránsito, que van a hacer uso de la palabra los directores Barrios y Rodríguez. Muchas gracias.
Bien, gracias Alejandro. Buen día a todos. En principio, esta conferencia de prensa estaba planificada antes de los hechos de notoriedad. Tenía y tiene por finalidad plantear un poco un plan de trabajo, digamos, de largo aliento, es decir, un programa a 5 años que empieza este año con su fase 1 y que obviamente los hechos de notoriedad han sacudido a la opinión pública y a todo el país por la magnitud y que en definitiva nos está mostrando que este no es un problema puntual, es un problema nacional, es un problema que hay que resolver en forma multiinstitucional, y para eso es que esta conferencia de prensa tiene por finalidad informarles a ustedes y a la comunidad todo el trabajo que vamos a desarrollar de aquí en más para no tener que seguir viviendo situaciones como la que hemos vivido. Pasamos a la siguiente. El concepto que hay que tener en claro es que nuestro país, hasta la creación y la aprobación de estas leyes, no tenía una política nacional en materia de seguridad vial. No habían leyes nacionales y, por lo tanto, podemos decir que no había, por consecuencia, una estrategia unificada a nivel nacional que permitiera desarrollar acciones eficaces en materia de seguridad vial, y que eso a su vez también se refleja en la cantidad de siniestros y sus consecuencias más terribles, que son los lesionados y los fallecidos. Esto es un problema de todo el año y de todos los años durante muchos años. Y es por primera vez que a nivel del Poder Ejecutivo se resuelve a través del Legislativo las dos leyes que van a cambiar y que pretendemos que cambien el perfil del Uruguay, que por cierto en el Cono Sur junto con la Argentina compartimos las peores cifras a nivel mundial en cuanto a siniestralidad. Sabemos que es un problema y lo ubicamos como problema sanitario de primer orden, por lo tanto esto es un problema de salud pública y el enfoque debe ser como tal a todo nivel, es decir, entender que esto es un problema tal cual lo es cualquier otra enfermedad que ataca a nuestra sociedad y que en definitiva tiene sus costos, y como enfermedad que es, tiene también su política de prevención, tanto primaria, es decir, evitar que esto suceda, con todo lo que tiene que ver con el concepto de vacuna de cualquier enfermedad, como también una vez que suceden los fenómenos vinculados al tránsito y la siniestralidad, actuar en forma sistematizada hasta que la víctima se rehabilite y se reinserte en nuestra sociedad. Por eso la ley establece un lenguaje común, es decir, que tiene como componentes todos esos verbos que pretenden integrar, coordinar y establecer políticas interinstitucionales unificadas a nivel nacional para obtener esos resultados. Conocidos es por ustedes, y hay muchos ejemplos con relación al tema del tránsito, las dificultades operativas que ha tenido nuestro país al tener 19 códigos de circulación vial, por ejemplo, y uno nacional. Eso es un elemento que esta ley y este programa que vamos a desarrollar va a unificar a nivel nacional. Establecer las cámaras asesoras, ¿por qué? Porque partimos de la base que este, al ser un problema multiinstitucional o multisectorial, debemos rescatar la experiencia científica nacional, y que la hay y mucha, para integrar esas cámaras asesoras. Acá no vale el "a mí me parece que lo mejor sería", no, acá lo que vale es la verdad científica a los efectos de aplicar todas aquellas normas que hayan demostrado ser útiles. Y en ese sentido, esta unidad va a promulgar tanto nuevas normas como nuevas leyes basadas en la evidencia científica de que son eficaces para bajar la tasa de siniestralidad. Y así hemos nombrado en las cámaras asesoras permanentes estas cuatro áreas fundamentales, que son de Medicina y Psicología de Tránsito, que van a estar trabajando la doctora Elizabeth Vázquez, que es neuróloga, que tiene una amplia experiencia en el tema siniestralidad vial, que integró la anterior CONATRAN, que a través del sindicato médico fue impulsora de estas leyes también junto con nosotros, y que en definitiva se va a hacer cargo de esa Cámara Asesora de Medicina de Tránsito. El doctor Mauricio Arduz, que también tiene una amplia experiencia en el tema y a su vez dirige los programas prioritarios de salud en el Ministerio de Salud Pública, vínculo fundamental teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente. Medicina y Psicología de Tránsito, la psicóloga Gisela Moro, que trabaja desde hace muchos años en este tema, también en las mismas áreas que hemos trabajado todos nosotros, va a integrar también esas cámaras. La Cámara de Educación Vial, Investigación y Comunicaciones, que va a estar a cargo del licenciado Lauro Paulete, también experta en comunicaciones y que trabaja desde hace más de 15 años en Intendencia Municipal de Montevideo con un equipo que lo rodea. La Cámara de Ingeniería Vial, que es fundamental y aparte ha sido motivo de algunas cuestiones vinculadas a los siniestros de notoriedad de los últimos días, que va a estar integrada por el comisario Fernando Rolando de Policía Caminera, el ingeniero Luca Fachero, de amplio reconocimiento también en ese tema, y que van a estar revisando precisamente todo lo que tiene que ver con uno de los aspectos fundamentales, uno de los factores, digamos, involucrados en la siniestralidad vial, como lo es el estado de nuestras rutas, la señalización de nuestras rutas y todo lo que tiene que ver con los implementos de seguridad en el tránsito, tanto en rutas como en áreas urbanas y suburbanas. Y por último, y no por último, deja de ser una de las más importantes, la Cámara Asesora Jurídica, que tiene que ver con toda la parte de normativa, que tiene la pesada tarea de reglamentar estas leyes, tanto la que creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial, como la ley de las nuevas normas de tránsito, y a su vez también las leyes complementarias y normas complementarias que van a ir mejorando nuestros resultados, que va a estar dirigida por la doctora Gaby Lencina, también con 20 años de experiencia en materia de derecho de tránsito, y trabajando en la Intendencia Municipal de Montevideo. Pasar a la siguiente. La finalidad de esto era justamente presentarles a ustedes lo que hemos hecho en estos dos meses y cómo estamos posicionándonos, pero no podemos dejar de mencionar un aspecto fundamental y que es, aparte ha sido bastante controvertido en la discusión parlamentaria, el tema de las autonomías departamentales y las dificultades que nuestro país ha tenido en el desarrollo de políticas nacionales por ese problema. Bueno, precisamente estas leyes establecen la creación de las unidades departamentales de seguridad vial, patas fundamentales para poder desarrollar acciones en conjunto a nivel nacional, porque la realidad epidemiológica de cada departamento es diferente sustancialmente entre cada una de ellas, y por lo tanto todos los programas preventivos deberán basarse en esas unidades departamentales de seguridad vial. A modo de ejemplo, Montevideo no es el peor departamento a los efectos de las lesiones y fallecidos en siniestros de tránsito, paradójicamente. Si nosotros tomamos en cuenta el informe del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior, que lo lleva muy bien registrado, es posible ver cómo Río Negro, por ejemplo, es un departamento que sobresale del resto por la cantidad de lesionados y fallecidos en siniestros de tránsito. Es decir, cada una de esas bases de datos van a permitir establecer los programas prioritarios en cada uno de los departamentos de todo el país. Y la ley, en definitiva, de las nuevas normas apunta a tres aspectos fundamentales que cambian el carácter de lo que ha sido el tránsito históricamente en nuestro país. Primero, proteger la vida humana, concepto fundamental. Es decir, acá se trata de proteger la vida humana de un problema sanitario de primera magnitud. En segundo lugar, concepto seguridad pública. Esto no es diferente a lo que vemos en la crónica roja en los noticieros en cuanto a, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Concepto entonces de tránsito como integrando la seguridad pública. Y en tercer lugar, en todo el territorio nacional. Esto barre lo que ha sido la práctica durante más de 20 años en nuestro país de actuar en forma descoordinada y sin una planificación ni una estrategia global. Fernando. A través de algunas medidas de corto plazo. Hay que tener en cuenta que esto, como se ha dicho y mal se ha mencionado, no es un problema que se resuelva dentro de 20 o 30 años. Hay algunas cosas que quizás sí, cambios de cultura y en la educación, puede ser que lleve mucho tiempo, pero sí hay medidas de corto plazo que rápidamente se establecen, una vez establecidas, permiten bajar la tasa no solo de siniestralidad, sino de lesiones. Y hay ejemplos nacionales con relación a eso, como lo es, por ejemplo, el departamento de Salto, donde la implementación el año pasado del casco obligatorio bajó a la mitad la cantidad de salteños golpeados en la cabeza gravemente en el CTI del Hospital de Salto. Por lo tanto, hay medidas de corto plazo que permiten bajar la tasa de lesividad y son las que nosotros vamos a desarrollar en el programa este año a los efectos de lograr esa meta propuesta. El alcohol ya ha sido mencionado y la ley establece que en un periodo no mayor a 3 años la tasa de alcohol la vamos a bajar de 0,8 a 0,3. Establezcamos pues bien la campaña educativa que está formando parte del programa a los efectos de llegar mucho más rápidamente que 3 años a esa tasa de 0,3. Siguiente. promover la participación ciudadana. Siguiente, y eso no es un problema menor, nuestra comunidad ha estado atrás del problema y ahora pasa a formar parte de la solución al problema. Por eso las unidades departamentales de seguridad vial tienen como finalidad hacer participar a las comunidades en la solución a este problema y se integran directamente en esas unidades. Porque en definitiva hay evidencia científica y eso es lo que nosotros hacemos y hemos dicho, basarnos en la evidencia científica y aplicar todo aquello demostrado que sea útil. Eso ya está estudiado en el mundo y la estrategia de comunidades seguras impulsada por la Organización Mundial de la Salud y la OPS ha dado resultado y por lo tanto se va a implementar en nuestro país. Y también otro anuncio es que este año comenzamos con el plan de comunidades seguras de OMS, OPS y Cerro Largo y en particular la ciudad de Melo va a ser la primera ciudad y comunidad declarada comunidad segura a nivel internacional. Crédito que tiene solo una ciudad en América Latina, que es Peñaflor en Chile. La segunda va a ser seguramente Melo a partir de marzo. Porque los planes sirven, tienen su evidencia basada en que da resultados. Y eso en definitiva nos pone en la marcha o nos muestra un camino que sin la comunidad activamente participando es muy difícil de resolver este problema. Tanto así que desde el Sindicato Médico hace muchos años hemos impulsado un programa sin muchos resultados hasta ahora, que es el programa de agentes comunitarios en seguridad vial. Y eso es algo que vamos también a desarrollar este año. Pasamos la palabra a Omar para que les explique en qué consiste la fase 1, 2008, del programa que la Unidad Nacional de Seguridad Vial va a llevar adelante.
Bien, desde el 23 de octubre, como bien se decía acá, como bien lo expresaba Alejandro en la presentación, nos instalamos en la órbita de la Presidencia de la República de acuerdo a lo establecido en la ley. ¿Qué hemos hecho en estos casi 90 días? Pues bien, lo que hemos hecho es armar la estructura de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, armar las cámaras y hacer el posicionamiento de lo que es el trabajo hacia el futuro, como decía el doctor Gerardo Barrio. Así es que realizamos diferentes entrevistas con técnicos para ir integrándolos a las cámaras asesoras, realizamos entrevistas con instituciones públicas y privadas, concedimos conferencias de prensa y entrevistas, en fin, fuimos trabajando para llegar al día de hoy donde podamos presentarle de ahora en más el trabajo que nos vamos a estar convocando junto con los compañeros asesores a trabajar en conjunto. Planificación 2008, pero más. La idea es seguir avanzando, no quedarnos en la planificación del 2008, sino que hay medidas, como ustedes van a ir viendo, que debemos de tomar, y como bien decía el doctor Barrio, de inmediato, y otras que serán a mediano y otras que serán a largo plazo. Planificamos para el mes de abril, concretamente, realizar el primer Congreso Nacional de Unidades Departamentales de Seguridad Vial, que expresaba el doctor Barrio, estamos conformando, y que Alejandro adelantaba, de que ya tenemos algunas conformadas y otras se están conformando a instancia de las direcciones de tránsito de cada uno de los departamentos. Es el trabajo que hemos venido realizando. Programa de agente comunitario de seguridad vial. Sin duda, la comunidad tiene que estar involucrada en este tema y sin duda cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en agentes comunitarios de seguridad vial. Educación para la seguridad desde la escuela. Y sin duda, en el trabajo que va a realizar la Cámara de Educación y Docencia de Seguridad Vial, va a venir trabajando estos temas. Cámara Asesora de Educación y Comunicación e Investigación, que sin duda va a tener la educación vial y la docencia de seguridad vial como primer punto. Pretendemos que en el Plan Ceibal, algo muy importante para el país, donde cada niño va a tener una computadora, allí haya un ícono de seguridad vial donde tengan acceso a materiales debidamente chequeados por la UNACE y debidamente chequeados por los técnicos de la Cámara Asesora a los efectos de comenzar a trabajar desde la tecnología y desde la informática en estos temas que son la seguridad vial. Comunicación para la seguridad vial, papel fundamental que juegan ustedes los periodistas. Para eso Nosotros, el licenciado Paulet ahora les va a explicar en las preguntas, nosotros vamos a estar trabajando firmemente en los planes de educación y un programa de educación vial. Pero además con ustedes, los comunicadores, vamos a estar trabajando en los mensajes. Vamos a tratar de apostar, dar los mensajes desde la vida y no desde la muerte. Empezar a cambiar un poco la cabeza, no solo de los ciudadanos, sino de los comunicadores, a los efectos de tener mensajes claros hacia la población, que son los que en definitiva van a evitar las muertes que nos están llevando las vidas en nuestro país. Investigación, análisis, sin duda, en el Uruguay se han hecho trabajos muy importantes de investigación y a ellos vamos a recurrir, y ya venimos trabajando con la Universidad de la República y diferentes facultades, a los efectos de tener un diagnóstico y un análisis claro, hecho por estudiantes, hecho por trabajadores, hecho por docentes de nuestra enseñanza, que nos permitan realmente, lo que decía el doctor Gerardo Barrios, apuntar con la vacuna en el lugar exacto. Cámara Jurídica y de Seguridad Vial. Sin duda hay que trabajar en iniciativas claras en la legislación y en las normativas. Tenemos la ley 18.191. La Cámara Jurídica ya comenzó a trabajar en lo que va a ser la reglamentación de esa ley, pero además empezó a trabajar y comenzamos a trabajar desde la UNASEP con los directores de tránsito para conformar grupos de trabajo con policía caminera y con policía de tránsito que está presente en sala, para llegar a conformar criterios únicos tanto en la fiscalización como en la aplicación de las normas, porque las normas hay que respetarlas y hoy tenemos la ventaja de que tenemos una ley histórica en nuestro país que nos permite tener ese marco de normas, los cuales sin duda vamos a tener que trabajar. Nosotros vamos a estar desde la Cámara Jurídica y desde la Cámara de Educación Vial, de ambas cámaras, vamos a estar convocando a los agentes comunitarios y a los agentes fiscalizadores que tienen tanto las intendencias municipales como la Dirección Nacional de Policía Caminera como la Policía de Tránsito, a ser de ahora en más no solamente fiscalizadores, sino ser educadores en seguridad vial, ser parte también de la comunidad y trabajar en conjunto con cada uno de aquellos vecinos. Yo decía el otro día, trabajar junto a don José y a doña María, que van a la feria con una bolsita y que a veces se ven involucrados en un siniestro de tránsito. Bueno, tenemos que ayudarlos desde esta instancia, desde el trabajo en conjunto, desde las unidades departamentales que se irán transformando en unidades locales, para que doña María y don José también tengan participación. Instrumentación práctica de la normativa, sin duda vamos a tener que aplicar la normativa, como decía, y vamos a tener que preparar los cuerpos fiscalizadores para que sean eso, para que sean fiscalizadores, pero además sean equipos de prevención en la calle trabajando con la comunidad. Para eso la Cámara Jurídica va a estar trabajando. Y algo fundamental, algo que no tenemos en nuestro país y que ya se han hecho contacto, la doctora Gaby Lencina ha trabajado en eso desde antes de estar conformada la UNASEP, se ha ya avanzado y hay muy buenos materiales los cuales vamos a estar trabajando de ahora en más con mayor énfasis, y es la creación de los juzgados nacionales de tránsito, donde el Poder Judicial tenga especialistas, la doctora Lencina puede explicarlo mejor, donde tenga especialistas en materia de tránsito y seguridad vial. Son esas cosas que tenemos que de una vez por todas empezar a desarrollar en el país, y son esas cosas las que de una vez por todas tenemos que empezar a informar correctamente a la población. La Cámara de Medicina y Psicología de Tránsito, le voy a pedir al doctor Gerardo Barrios que explique un poco los alcances que va a tener esta Cámara, junto con los asesores que ya vienen trabajando desde hace ya un par de meses.
Sí, rápidamente nomás, es el mismo criterio que tiene cada una de las áreas que se ha mencionado, la va a tener también la Cámara de Medicina y de Tránsito como problema de salud, decíamos, tiene un papel no solo en la parte preventiva, sino también en la parte asistencial y de rehabilitación. Y en la parte preventiva, fundamentalmente en áreas específicas de desarrollo a partir de este año, como son los exámenes físicos o de aptitud psicofísica, que tienen que ser uniformes a nivel nacional, la introducción de la medicina de tránsito como una nueva disciplina médica dentro de la formación curricular de nuestra Facultad de Medicina, y fundamentalmente el desarrollo dentro del programa Atención Primaria en Salud del Sistema Nacional Integrado de Salud de acciones específicas vinculadas a la detección de factores de riesgo de siniestralidad vial. Cualquiera de ustedes ha ido a un médico, seguramente por alguna dolencia, le ha hecho algún tratamiento y seguramente ese médico jamás le preguntó si conducía vehículos, motos, y qué hábitos de conducción vehicular tenía, o un médico de radio que va a su casa, o el médico tratante de familia que va a su casa, tampoco detecta factores de riesgo dentro de la familia que está, digamos, siendo asistida. Por lo tanto, el concepto de atención primaria en salud se incorpora dentro de lo que es toda una estrategia general para bajar la tasa de siniestralidad.
La Cámara de Ingeniería de Tránsito, una cámara que venimos trabajando en el armado, que todavía no está conformada, pero que ya contamos con el apoyo técnico del comisario Fernando Rolando, de Policía Caminera, que además venimos coordinando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con sus técnicos, porque sin duda la propia ley establece en uno de sus artículos, la 18.191, de que en este país tendremos que comenzar a racionalizar las señales de tránsito y ubicarla en aquellos lugares donde sea realmente necesario. Para eso, en este país se necesita trabajar mucho, planificar, y van a estar trabajando los técnicos, junto con destacados técnicos, como anunciaba Gerardo Barrios, como puede ser el ingeniero Lucas Fachelo, que tiene toda una experiencia de trabajo, pero además hay otros técnicos, como la ingeniera Adriana Varela, y otros técnicos del Ministerio de Transporte, que en conjunto con Policía Caminera y con Policía de Tránsito van a estar trabajando también estos aspectos que llaman a la reflexión en cuanto a cómo distribuir los dispositivos de seguridad, algo tan importante. También vamos a estar trabajando, y por eso lo de los juzgados de tránsito, en todo lo que sean los peritajes técnicos. Necesitamos tener buenos peritos para realizar tareas del Estado en los peritajes de cada uno de los siniestros de tránsito que lamentablemente van a seguir ocurriendo por más que no tengamos leyes, porque si no cambiamos la cultura, si no cambiamos esta cultura instalada en el país, que permítanme en el término, es desastrosa, no es solidaria, no es respetuosa de las normas, no vamos a lograr nada. Por eso estamos convocando a todos a trabajar en conjunto, a formar las unidades departamentales, a ir formando a agentes locales de seguridad vial. Nosotros en cada uno de los barrios, hay una experiencia que se realizó en alguna escuela del departamento de Canelones, en la cual los niños expresaron claramente cuáles eran las dificultades que tenían de ir desde su casa hasta la escuela en el tránsito, y créannos que dieron resultados fabulosos, y allí se pudieron aplicar algunas medidas de seguridad rápidamente. Por eso hay cosas que se pueden hacer, que son posibles, por lo tanto los convocamos a todos a acompañarnos en esto. No sé si hay alguna pregunta. Fernando Justo, que es el compañero que nos está asistiendo en la Secretaría, les va a ir guiando en las preguntas, y los compañeros técnicos pueden ir contestándolas.
Muy bien, la propuesta es hacer las preguntas. En principio, bueno, para conocernos un poquito más, dar el nombre del periodista y el medio que representan, así vamos interactuando, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Han comido?
Hola, buenos días. Guillermo López, de la 96.7, desde la Arena FM. ¿Qué cifras se manejan en cuanto al presupuesto que representa para el país, los hechos de accidentes de tránsito?
El tema, visto por el lado de los costos económicos que tú te referís, hay un estudio nacional del año 2000 que lo hizo la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito, el contador Germán Garat, que en el año 2000 representaba el 4.5% del Producto Bruto Interno, algo así como 900 millones de dólares. Es decir, esa es una cifra que seguramente extrapolada al momento actual debe andar muy próxima a lo que nuestro país malgasta en algo evitable. O sea que en términos de costos es un costo social incalculable por lo doloroso, y a su vez también por lo económico es un costo que inclusive a definición de la Organización Mundial de la Salud en el informe 2004 establece que si no se atiende este problema, como en definitiva hoy lo está atendiendo nuestro país a través de estas leyes, es capaz de hipotecar el futuro.
Por allí. Bien, sí, Laura Lomando, de Radio El Espectador. En este momento la ley de tránsito está vigente, pero no se está aplicando, ¿no? Primera pregunta, ¿por qué no se está aplicando? Tengo entendido que se están terminando de ajustar algunos capítulos de esa ley, lo que tiene que ver con la reglamentación. Y en segundo lugar, ¿a partir de cuándo se va a aplicar? ¿A partir de cuándo los inspectores van a salir a la calle para ver que esta ley se esté cumpliendo?
Bien, la ley está vigente desde el momento que fue publicada en el Diario Oficial, el 28 de noviembre. Lo que nosotros estamos recomendando desde la UNACEP es ir paso a paso. No podemos fiscalizar algo que es nuevo y algo que hacía 30 años, por lo menos, que no se aplicaba. Entonces, defendiendo justamente las autonomías municipales, hemos dado un plazo, digamos, en teoría, que no está fijado, pero es de orden que hay que darlo, para poder aplicar la ley. Para eso estamos trabajando con la doctora Gaby Lencina y el equipo que asiste a la doctora y el equipo que nos viene asistiendo en forma totalmente desinteresada, con el único interés de salvar vidas. Venimos trabajando con los directores de tránsito y con los cuerpos inspectivos a los efectos de ir viendo cómo vamos aplicando la ley de acuerdo a las realidades que tenemos en nuestro país. La ley está vigente.
¿Alguna pregunta?
Buenos días, Mario Rosa, del diario El Observador. Generalmente en esta problemática de tránsito, las campañas de seguridad vial son enfoques, de repente, a nivel del Estado y también a nivel del sector privado, esfuerzos más bien, por llamarlo de alguna manera, o definirlo de alguna manera, personales. ¿Cómo va a encarar una SEB esa dinámica de difusión y sobre todo de campañas de seguridad vial? Es decir, ¿una SEB va a unificar todo eso o se seguirá haciendo, digamos, con impulsos individuales tanto del Estado como del sector privado?
Exacto, uno tiene que sacar la experiencia de lo que ha pasado en nuestro país y es el tema de las comunicaciones ingresa dentro del mismo capítulo general de la concepción de la propia unidad, que si uno pasa a raya en nuestro país, todas esas cosas que hemos hecho no han dado los resultados esperados, por lo tanto se suma los costos de esta enfermedad más los costos que invierten determinadas instituciones en campañas puntuales que no dan los resultados esperados. ¿Cuál es la intención, digamos, y cuál es la directiva que nosotros vamos a tener? Una campaña nacional que reúna todo ese contenido y que a su vez la perpetúe en el tiempo, porque nosotros no vamos a hacer campañas puntuales, porque las campañas puntuales no tienen el efecto esperado. Es decir, acá por eso el programa de disminución de la tasa de siniestralidad es a 5 años, como se hace en todo el mundo civilizado, digamos, y bueno, y tiene sus fases. En esta fase de desarrollo, las comunicaciones y una campaña masiva todo el año es una de las metas propuestas, integrando esas iniciativas desde el sector público y desde el sector privado, que hay muchas instituciones que están interesadas, y aparte así lo han demostrado, en aportar contenido tanto económico como de mensajes en una campaña centralizada.
¿Alguna pregunta más? Muy bien.
Permitime una como el cierre, algo que nos proponemos trabajar durante todo este año. Yo hoy les decía que apostamos mucho al trabajo que podamos hacer en conjunto con ustedes, con los periodistas, dando los mensajes desde la vida y no desde la muerte, cambiar un poco el concepto. Yo quiero que el licenciado Lauro Paulet les explique en breves segundos lo que queremos planificar para este 2008 en un trabajo de coordinación con ustedes, que lleguemos a fin de año o a principios del año que viene con un premio especial para aquellos periodistas que nos acompañan en el trabajo de la concientización de la seguridad vial y que nos ayuden de alguna manera a trabajar en conjunto. Lauro, explica más o menos cuál es la idea general que después tendremos que ir coordinando con ellos.
Básicamente nosotros creemos de la Cámara de Educación, Comunicación e Investigación que el paradigma del siniestro de tránsito hoy en nuestro país responde a un profundo matrizado cultural que existe desde hace décadas en el país, en el cual el siniestro de tránsito ha estado alimentado por muchas imágenes, y no digo fotos o videos, sino también lo que cada uno, por ejemplo, conversa con el que tiene al lado. Pero todas esas imágenes han cargado un símbolo negativo. Hoy no tenemos prácticamente en la sociedad la idea de que una noticia de un siniestro de tránsito tenga algo de aspecto positivo, y en realidad eso es un grave error, porque detrás de esa tragedia hay toda una vida que se cortó y en la cual nosotros tenemos que trabajar. Nosotros creemos que desde la comunicación masiva, desde los mensajes que recibimos los ciudadanos, desde la publicidad, desde lo que la prensa nos ayuda día a día tratando de contribuir a resolver este problema, creemos que tenemos que abrir un debate sobre cómo comunicamos los siniestros de tránsito a la comunidad, sobre de qué forma lo hacemos, y que si realmente nosotros queremos cambiar esa matriz cultural, que repito, las matrices culturales están alimentadas por estereotipos y por símbolos muy complejos que la sociedad genera, tenemos que trabajar en la desconstrucción de esa simbología negativa que hay y tratar de permutarla por una positiva. En ese sentido, nosotros sabemos que hay periodistas, por ejemplo, que tratan de buscarle el aspecto vinculado a la vida ante lo que es un hecho trágico. Ese tipo de cosas. Sabemos que el periodismo no tiene las herramientas muchas veces al alcance de la mano que desean, que el compañero periodista muchas veces hace eso arriesgando dar su opinión en función muchas veces de que el medio de repente lo apoya o a veces no tanto. Nosotros queremos a toda esa comunidad de gente vinculada a la comunicación social y a la comunicación masiva, de alguna manera premiarlo, y la unidad ha decidido y nos ha apoyado en impulsar esta idea de entregar anualmente un premio nacional al periodista destacado en seguridad vial. La consigna va a ser aquel que haya trabajado con la comunidad el siniestro de tránsito desde la vida y no desde la muerte, porque creemos que hay que reconocer a todos esos compañeros periodistas silenciosos que en una línea que escriben en un diario, cuando por ejemplo ponen por no usar el cinturón de seguridad, ocurrió tal cosa, o porque no respetaron el cartel de pare, y hay otro que por ejemplo coloca ocurrió tal cosa pero no da la explicación, hay una diferencia, y creo que tenemos que ser solidarios con esos compañeros que tratan de formar y cambiar la cultura trágica que tenemos en nuestro país. Es un premio que lo estamos pensando, lo vamos a estructurar, pero está claro que es un camino que hay que reconocer, porque con ustedes nosotros podemos trabajar, sin ustedes es casi imposible poder llegar a la comunidad.